Dan Augusto López y a Ricardo Monreal. Bueno, en fin, vamos ahora a platicar con doña Carla Humphrey, consejera electoral. Doña Carla, siempre es un gusto, buen día.
Hola, buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encamina, dicen, a anular hoy mismo el acuerdo de paridad de género que había pues impuesto o sugerido, ya no sé qué término usar, el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué es que finalmente no pueden, si me permite también, imponer su criterio, doña Carla?
Como dices, es un proyecto de sentencia, todavía no se ha votado, no sabemos bien qué va a pasar. El proyecto viene en el sentido de determinar que de las los nueve poderes ejecutivos que están en juego el año que entra, uno de ellos, en uno de los estados, ya hay una legislación en Yucatán aprobada y por lo tanto el tribunal saca a Yucatán de la bolsa, deja a las otras ocho entidades y obliga a cumplir el principio de paridad 4 y 4. Nosotros como Instituto Nacional Electoral, con 10 votos a favor, hicimos el análisis de estas tres normatividades que hay en Puebla, que dice que emitirán una ley y nunca lo emitieron, en Jalisco, que decía que la autoridad competente definiría...
es doña Carla Humphrey. A ver, si podemos... ¿No? Bueno, estoy platicando con Carla Humphrey, consejera electoral, porque el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, se encamina a anular hoy mismo el acuerdo de paridad de género del Instituto Nacional Electoral. Hoy la Sala Superior vota un proyecto de resolución del magistrado Felipe de la Mata que ordena a los partidos postular como mínimo al menos 4 hombres y 4 mujeres en 8 de las 9 gubernaturas que se disputan el próximo año. Adelante, doña Claudia. Por favor, así.
Te contaba que hicimos el análisis de las tres entidades que supuestamente tenían alguna normatividad. En Puebla no se emitió la ley, en Jalisco no se determinaba quién era la autoridad competente, y en Yucatán, a nuestro juicio, la reforma de paridad total, el transitorio, señala que será aplicable para el siguiente proceso electoral, es decir, para este, no para el que sigue. Lo que ordena Yucatán es que haya alternancia en el siguiente proceso electoral. A ver, esto es acorde a lo que ha señalado el tribunal en el caso del Estado de México y de Hidalgo, que hablaban también de alternancia. En el Estado de México al final se titularon solamente mujeres y hoy hay una gobernadora. Sin embargo, nosotros creemos que hay una violación constitucional. Creo que aquí hay como dos partes del acuerdo. El primero es el principio de paridad constitucional, es obligatorio para todos los partidos. Los partidos pretendían que bajáramos a estas tres entidades, es decir, que solo estuviéramos hablando de 6 entidades en las que podríamos aplicar paridad y que los obligáramos o aprobáramos este acuerdo solamente para 3 de ellas. Ese era el argumento. Nosotros hicimos el análisis, a nuestro juicio no cumplía. ¿Qué dijo el tribunal? Tienen razón en Puebla y en Jalisco, creemos que no tienen razón en Yucatán, por lo tanto de 9 bajamos a 8 y en esas 8 obligamos a que se postulen 4 hombres y 4 mujeres. Yo todavía esperaría que en el tribunal este tema no se apruebe, que se vea como una medida compensatoria el tema de que en Yucatán la alternancia pues está justamente regulada hasta 2030, es decir, hasta el siguiente proceso electoral es cuando se tendrían que postular mujeres, pero de cualquier forma creo que lo que hace el tribunal es lo mismo que hizo en 2020, es decir, INE, tú no puedes hacerlo, pero lo hago yo, al final con la misma regla. Obliga a los OPLES, a los organismos públicos locales, a aquellos que vean que los partidos cumplan. Sin embargo, ningún OPLE de ninguna entidad federativa había hecho este acuerdo por una razón muy sencilla. ¿Cómo sabe el OPLE de Veracruz que en Yucatán van a postular a un hombre o a una mujer? Y entonces lo que vuelve a hacer el tribunal es obligar a que el INE así, otra vez nosotros, vigilemos el cumplimiento del principio de paridad. Entonces, digamos que es una sentencia un poco compleja sui generis, que por un lado, pues, confirma que tendrá que haber al menos 4 mujeres postuladas, saca a Yucatán de esta ecuación, y por otro, pues, nos obliga otra vez a supervisar, y nosotros solo lo podemos hacer si tenemos el mapa completo de cómo van a postular y cuáles son las reglas con las que van a postular, en qué entidades solamente abrirán los procesos electorales los partidos para mujeres y en cuáles pues los podrán abrir para hombres y para mujeres.
Oiga, dos preguntas interesantes, doña Carla. A ver, ¿a quién beneficia y a quién perjudica quitar el candado?
Pues la verdad es que yo veo resistencias por parte de todos los partidos políticos.
Por eso, pero ¿a quién beneficia o a quién perjudica, pues?
No, es que, a ver, yo no puedo hacer el cálculo partidista porque no sé dónde quieren postular mujeres o hombres. Eso es una decisión.
No, en todos, ¿no? Hay mujeres y hombres, como una mezcla, ¿no? Siempre.
En todos hay, y quiero decir además que las militantes de los partidos políticos, las mujeres son más que los hombres. Okay. Decir que no hay mujeres competitivas, que no hay mujeres que tengan interés en participar, es falso. Las mujeres se han manifestado, han estado también anotadas en estos procesos. 2 mujeres en 2022 impugnaron procesos internos de partidos políticos porque no se les dejó participar. Es decir, hay una creciente participación de mujeres y también pues resistencias claras al cumplimiento del principio de paridad. A mí para...
Guerrero los necesita. En Banorte puedes donar desde nuestros cajeros automáticos.
Zeta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, regreso a platicar con doña Carla Humphrey, consejera electoral. El Tribunal del Poder Electoral, el Poder Judicial, se encamina a anular hoy mismo el acuerdo de paridad de género que había sugerido, impuesto, no sé qué término utilizar, el Instituto, o recomendado, pues, el Instituto Nacional Electoral. Doña Carla, le preguntan, ¿a quién beneficia y a quién perjudica quitar el candado?
Me perjudica a las mujeres, claramente. Me parece que es evidente, pues, las resistencias que hay, que el INE haya tenido que volver a hacer por 4 año consecutivo este acuerdo para recordarles a los partidos políticos que deben cumplir con la paridad en las postulaciones. Pues me parece que claramente a quien perjudica es a las mujeres, que tienen el derecho para ser postuladas a la mitad de los cargos en todo el país. Estamos hablando de una elección con 20,000 cargos, entre ellos sí, estas 9 gubernaturas, la presidencia de la República, y por tanto pues me parece que perjudica a las mujeres y a los avances que se han logrado, porque la Sala Superior en diciembre de 2020, justamente cuando se impugnó el primer acuerdo de paridad, obligó al Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades federativas a que regularan paridad en gubernatura. El Congreso de la Unión no lo ha hecho y solamente lo han hecho 5 entidades federativas. En todas ellas lo que han dicho es para después, para la siguiente elección, no para ahorita. A mí me parece que eso no es cumplir con el principio constitucional y me parece que esto claramente perjudica a las mujeres que pues quieren postularse y quieren contender para un cargo de elección. Particularmente para las gubernaturas, pues, que son las titularidades de los poderes ejecutivos de cada una de las entidades federativas. Así que yo creo que yo no hablaría de partidos políticos, sino más bien de que las candidatas, las mujeres, son las que están siendo perjudicadas con este fallo del tribunal. Quiero decir también otra cosa, sí, revoca nuestro acuerdo, pero al final mantiene uno que se tiene que cumplir el principio de paridad en todo. Es decir, para ellos sale Yucatán de la elección, pero de las 8 que quedan, tienen que cumplir con 4 y 4. Nosotros sí habíamos sumado Yucatán, y como medida compensatoria, el número impar, lo habíamos dado a candidaturas de mujeres en esta ocasión. En 2021 pasó al revés, de las 15 gubernaturas, en lugar de obligar a 8 postulaciones de mujeres, lo hicimos de 7, y el tribunal recogió este mismo argumento y obligó a los partidos políticos a postular a 7 mujeres.
Oye, entonces, forzosamente, obligadamente, 4 hombres, 4 mujeres, y el partido escoge el quinto o la quinta.
Exactamente.
Así queda. Oiga, pero le dicen rápidamente un instituto, dicen, con todo respeto, doña Claudia, el género no garantiza ser el mejor candidato o candidata.
¿Y quién nos ha dicho que los hombres han sido los mejores candidatos o candidatas? No, cuando hacen esa pregunta, me parece muy claro que en dónde estamos evaluando que un hombre es mejor que una mujer.
No,
y el género no es el que determina por qué excluyen a las mujeres que históricamente no han tenido el piso parejo para competir. ¿Por qué? Porque han tenido menos acceso a seguridad, a educación, a salud, han tenido que tener a su cargo las labores de cuidado de los hijos, de las personas mayores, por supuesto, el triple de las labores domésticas, y esto hace que no tengan un piso parejo con el cual contender.
Oiga, no, me imagino que se refieren a capacidad, preparación, si te dicen, a veces el hombre no necesariamente es mejor que la mujer, a veces la mujer no necesariamente es mejor, en cuanto a preparación, ¿no? En cuanto a preparación.
Pero es que justamente es lo que son los ejemplos que acabo de poner. Una mujer tradicionalmente que han estado discriminadas, particularmente del mundo laboral y también del mundo educativo, no ha tenido las mismas posibilidades de tener una carrera profesional, por ejemplo, porque las labores de cuidado, de los hijos, del hogar, etcétera, pues hacen que no tengan tiempo, que no hayan tenido el tiempo para prepararse. Contrario a lo que sucede con los hombres, que tienen esta libertad para educarse, acabar su carrera, trabajar, si se tienen que cambiar de entidad federativa, pues las va la familia con ellos, un largo etcétera de medidas que no han posibilitado que el piso sea parejo. Yo estoy de acuerdo con este comentario cuando las mujeres tengan el mismo acceso a la educación, a la justicia, a la seguridad, cuando no tengan que ir en la calle y pues en México 11 mujeres son asesinadas todos los días por el hecho de ser mujer. Cuando más de 50 millones de mujeres en este país de más de 15 años hayan sufrido al menos un episodio de violencia de género. Entonces creo que cuando tengamos las mismas condiciones en las cuales podamos competir, creo que podemos hablar entonces de las capacidades y de que una regla como esta quizá ya no sea necesaria.
Sí, es un tema muy delicado, pero bueno, queda muy claro, doña Carla, y bueno, pues vamos a esperar que decida hoy el tribunal, ¿verdad?
Pues sí, es todavía un proyecto de sentencia. Bueno, el tribunal que ya tiene dos integrantes.
¿Se pueden ustedes inconformar o no?
No.
Ya no, ¿verdad? Ya es última instancia, ¿verdad? Ya no. Okay.
El tribunal es última instancia, nosotros acataremos lo que diga el tribunal.
Sí, okay.
Como les he dicho a las y los magistrados, no siempre nos gustan sus determinaciones, las tenemos que acatar. También las podemos criticar, por supuesto, pues también están a debate las sentencias, pero en el caso del INE son obligatorias y tenemos que cumplirlas.
Doña Carla Humphrey, siempre me da mucho gusto saludarla, ¿eh?
Igualmente, mucho gusto en saludarte, que estés muy bien.
Carla Humphrey, bueno, vamos a platicar ahora con el licenciado Mauricio Trejo, él es presidente.